El futbolista del Barça y de la selección española, Lamine Yamal, prefiere no pronunciarse sobre la lucha por el Balón de Oro, pero reconoce que si tiene que llegar, llegará. Es una de las frases que ha dejado el joven de 17 años en una entrevista con Juanma Castaño en el partidazo de COPE que escucharemos esta noche. El de Rocafonda, que acaba de renovar con el club de su vida, se moja para subrayar que no ficharía por su eterno rival.
Me decían, pregúntale si en algún momento de su carrera deportiva se plantearía jugar en el Real Madrid.
No.
Imposible.
Imposible.
O sea, que se olviden.
Pues la entrevista completa, que como te digo, escucharemos a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Y el jefe de climatología de la EMET en la Comunidad Valenciana reitera que alertaron suficientemente de las lluvias que se iban a registrar el día de la tragedia de la Dana. Es lo que le ha dicho a la jueza de Catarroja en su declaración como testigo. Dice que no entendió el tono tranquilizador del gobierno valenciano. Isabel Moreno.
El jefe de climatología de la EMET ve incomprensible que la única medida el día de la Dana fuera pedir precaución en la carretera y teniendo en cuenta que ellos ya habían activado la alerta roja desde primera hora de ese día. Es más, José Ángel Núñez recuerda que cuando empieza el CECOPI ya había media provincia inundada.
No sé por qué motivo en esa mañana, que no había nada que lo impidiese, no se alertó adecuadamente, no se convocó la CECOPI para gestionar la emergencia tranquilamente, porque a las 17 horas, que fue cuando comenzó la CECOPI, estaba ya media provincia de Valencia inundada.
El testigo ha manifestado que los primeros signos de la formación de la Dana se produjeron incluso el 20 de octubre. El lunes 21 se hizo una predicción nacional y, según cuenta, en la misma ya se indicó que no se descartaban precipitaciones intensas y abundantes.
Y el gobierno francés lamenta que unos bárbaros hayan fastidiado la fiesta del PSG tras ganar la Champions. El ministro del Interior dice que está indignado por la destrucción y el pillaje. Una destrucción que ha dejado 2 muertos, 200 heridos y más de 550 detenidos. Al parecer, más de 300 personas siguen bajo custodia policial. Aquí en la tarde hemos analizado lo sucedido estos últimos días con Fernando Vidal. Es profesor de Sociología en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Lo que estamos es ante un nuevo paradigma de violencia que es muy autodestructivo, que es hedonista y efectivamente cada vez hay más la sensación de que la sociedad nos ha abandonado. Lo que se buscan son marcas, en este caso deportivas, que aunque no tengan nada que ver con la moral ni tengan que ver con el deporte, ciertamente lo que hacen es vehicular la insatisfacción que tú vives.
Y el Hospital Puerta de Hierro de Madrid ha realizado el primer trasplante cardiopulmonar con órganos de un donante en asistolia de España. Un tipo de donación en el que el órgano se extrae de una persona que ha fallecido. La novedad es que esta vez se han trasplantado un corazón y 2 pulmones a la vez. La paciente es una mujer de 54 años que sufría un defecto en el corazón desde su nacimiento y que ahora evoluciona favorablemente. La presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes es Beatriz Domínguez Gil.
Es posible gracias a procedimientos innovadores de preservación, básicamente utilizando dispositivos ECMO, y por otro lado, que no sería posible sin la participación de numerosos servicios del hospital, perfectamente coordinados para conseguir el éxito de esta primera receptora de un trasplante combinado de corazón y pulmón.
A partir de las 7 de la tarde, en La Linterna, Ángel Espósito va a profundizar en este gran logro. Como te digo, el primer trasplante cardiopulmonar con órganos de un donante en asistolia de España. Y en los deportes, el Barça planea hasta 4 fichajes en este mercado de verano. Luis Munilla.
Así lo ha asegurado el director deportivo Deco en una entrevista en la BBC. Según sus palabras, el Barça va a hacer entre 2 y 4 fichajes este verano, pero sin salir como locos al mercado, porque la prioridad son las renovaciones, ha dicho Deco. Por otro lado, y como viene contando Deportes COPE, el club está convencido de que el portero del Español, Joan García, dará el sí al Barça. En el Atlético de Madrid ha ampliado contrato un año más a Antoine Griezmann hasta 2027 y en la práctica lo que hace es reducirse el sueldo del año que viene repartiéndolo en esas 2 temporadas, tal y como ha contado Antonio Ruiz. Y este es el portero de la selección, Unai Simón, hablando de Isco, que hoy ha vuelto a la roja para el España-Francia del jueves en la Liga de Naciones.
Es la primera vez que entrenaba con él y mira, es que sorprende verle de cerca, sorprende ver la calidad que tiene, ese juego, esa tranquilidad. Pero bueno, también hay que reconocer que en esta selección hay mucha gente que hace méritos para venir y yo creo que Isco siempre ha demostrado que quería venir aquí, siempre lo ha demostrado por su juego, por su calidad y por sus ganas. Creo que bueno, que nos puede dar muchas cosas de aquí en adelante.
Y en Roland Garros, Novak Djokovic está ganando 6-2, 6-3 y 2-1 al británico Cameron Norrie en los octavos de final.
Gracias, Luis. Y por cierto, como te decía, esta noche a las 11:30, Juanma Castaño entrevista a Lamine Yamal en el partidazo de COPE. En entrevistón. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 30 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener menos calor, 26 de máxima y ojo, aviso amarillo por tormentas en el sur y el oeste de la comunidad. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en Torrejón está cortando el carril derecho. Complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas. De salida A3 en Rivas y A4 Butarque. En la M40 Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Aumenta el número de turistas internacionales que visitan Madrid. En abril lo hicieron casi 840.000, un 3% más que en el mismo mes del año pasado. Lo que se gastan en la región también sube, más de 1.500 millones de euros. Y la Reina Sofía ha participado este lunes en una recogida de basura en el puente del río Jarama, en la localidad de San Fernando de Henares, como parte de la campaña contra la basuraleza. Escuchas la tarde. Albert Marqués es pianista, compositor y también es padre. Es catalán, vive en Brooklyn y da clases en una escuela pública de Nueva York. Pero lo que le convierte en una figura tan singular en el panorama musical contemporáneo es su capacidad para convertir el jazz en un acto radical de memoria y de justicia. Desde hace años lidera Amplify Voices, un proyecto que utiliza la música para amplificar las voces de quienes el mundo ha preferido olvidar. Primero fue Kate Lamar, un hombre que lleva más de 30 años en el corredor de la muerte en Ohio por un crimen que insiste no haber cometido. Con él grabó Freedom First, el primer disco en la historia grabado por un condenado a muerte. Y ahora lanzan Live from Death Row, un disco en directo grabado con Lamar recitando desde su celda de aislamiento. Por esto y por otros trabajos similares que tienen en marcha, hoy se convierte en el invitado de la tarde que nos trae Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Me encanta esta historia.
Vaya historia. En eso
me fascina, me fascina porque junta, bueno, pues mi pasión, que es la música, con un historión tremendo. Es un hombre inquieto, Albert, es un buscador de justicia además. Además de este trabajo que estamos escuchando ahora mismo con Keith Lamar, recientemente ha creado también una pieza estremecedora que junta y une el jazz contemporáneo con un testimonio de una superviviente del Holocausto. Se llama Millie Baran, tiene 99 años.
My name is Millie Baran. I was born in Poland in a town Oshmiana that was not far from Vilnius. Now Vilnius is under Litauen. Oshmiana is a Poland town. We had a lot of Jews there. It was a very nice town.
Es increíble. Se me ponen los pelos de punta al escuchar a Miley, a Millie. En el escenario no canta ninguna actriz, ¿eh? Canta Millie, con su propia voz, con sus recuerdos, con sus hijas, con su historia que estamos escuchando ahora mismo. Millie fue deportada a varios campos de concentración. Estaba acordándome de la historia, por ejemplo, de Viktor Frankl, del hombre en busca de sentido, que nos puede recordar un poco eso. Bueno, pues ella pierde a su padre, a su hermana, y hoy canta para decir que está viva, que está aquí. Mira.
Very much. Lost my father, lost my beautiful sister, all my relatives.
La historia es impresionante, Javi. O sea, escucharla también de la, con la voz de Millie Baran, ¿no? 99 años, superviviente del Holocausto. Bueno, la verdad es que son historias que te remueven por dentro, que no te dejan indiferente, que te obligan a mirar de frente también a la memoria colectiva. Hoy está con nosotros Albert Marqués para hablar de todo eso, del arte, de la memoria, de la justicia.
bueno, y de cómo la música puede convertirse en un poderoso grito de resistencia. Albert, buenos días para ti, buenas tardes para nosotros aquí en España, porque nos atiendes desde Estados Unidos, donde vives. Albert, ¿cómo estás?
Buenos días desde Nueva York, un placer estar con vosotros hoy.
Desde la cuna del jazz, que se oye tan bien y tan bonito todo lo que haces. Enhorabuena para empezar, Albert, enhorabuena.
Muchísimas gracias y gracias por dar voz a estos proyectos.
¿Cómo llega un pianista de Cataluña a colaborar con un hombre condenado a muerte en Ohio?
Todos estos proyectos que hago empiezan con una conexión personal. Voy muy a menudo a prisiones en Estados Unidos y en España también. En este caso fue mi vecino que me habló de un hombre que había mantenido la cordura en el corredor de la muerte gracias a John Coltrane y más específicamente gracias a un disco que es muy espiritual, que es A Love Supreme, y que se pone todas las mañanas cuando se levanta en el corredor de la muerte. Corredor de la muerte en Estados Unidos siempre significa celda de aislamiento. Y Lamar lleva 33 años en una celda de aislamiento.
Es una historia tremenda la de este hombre, pero ¿qué te hizo a ti implicarte realmente y querer contar con música de fondo la vida de Keith Lamar?
La temática de la pena de muerte siempre me ha interesado. Todos los proyectos que hago en Amplify Voices, siempre busco proyectos donde hay violencia del Estado o violencia gubernamental, o dicho de otra manera, la pena de muerte en Estados Unidos es legal. El holocausto fue legal en las leyes alemanas. La esclavitud era legal. Lo que me hizo involucrarme con el caso de Keith es que estoy convencidísimo de su inocencia. Hace un par de años publiqué un libro, El jazz en el corredor de la muerte, con la editorial Planeta, donde lo explico y estoy convencidísimo de su inocencia. El estado de Ohio, si no lo paramos, ejecutará un hombre inocente en enero del 2027.
¿Todavía se puede hacer algo por él, Albert?
Estamos haciendo muchísimo. Sí, mira, ayer o antes de ayer, el sábado, hicimos un concierto aquí en la ciudad de Nueva York, que es donde se agotaron las entradas. Entre el público había muchos periodistas que convencimos de venir. Estaba la NBC, estaba People Magazine, este ha salido en el New York Times. No paramos de presionar al gobernador y a las autoridades del estado de Ohio a que le perdonen la condena, lo amnistíen de alguna forma, o si no, continuamos recaudando fondos para que el nuevo equipo de abogados pues lo saque de esta situación donde nunca debería haber estado.
Live from Death Row es el primer disco en directo grabado por alguien en el corredor de la muerte. ¿Cómo se hizo técnicamente posible esto?
Podría escribir otro libro únicamente sobre la parte logística. No es fácil hacer conciertos en directo donde alguien llama desde la cárcel. No es fácil. Por cierto, me gustaría decir que el reglamento penitenciario español no me permite hacer este tipo de proyectos. No puedo grabar las llamadas de los presos en España y espero que esto se cambie algún día. Pero en Estados Unidos sí que puedo hacerlo gracias a la primera enmienda y hemos tocado en Latinoamérica, por toda Europa. El Ayuntamiento de Berlín nos dio un premio. En Estados Unidos tocamos muchísimo en universidades y también en festivales de jazz. Y es complicadísimo, a veces la llamada se para porque los mismos funcionarios de prisiones la interrumpen o por dificultades técnicas, pero es dificilísimo lo que hacemos. No se había hecho nunca porque la verdad es que no es fácil. Pero como estabas describiendo muy bien, y era muy emocionante escucharos, el poder de Amplify Voice es que cuando oyes la voz directamente de Keith, o en el caso de Millie, una de las poquísimas supervivientes del holocausto que aún queda, del holocausto judío, que aún queda vivas. Bueno, es que hasta me pregunto, ¿es arte? ¿Es periodismo? ¿No es un documental? No, pero no es simplemente una canción. Estamos escuchando la voz directamente sin filtros de gente que vive situaciones muy difíciles y que yo creo que deberíamos saber. Y gracias a la música, pues creo que las historias pues las recibimos de una forma más, yo diría, humana y menos política. Menos política en el sentido de no ideológico, sino que son historias humanas. Y esto es lo que estoy intentando hacer, humanizar esas personas con mis composiciones.
¿Por qué el jazz es especial para llegar al corazón? ¿Por qué tiene esta capacidad de contar historias de una forma diferente?
En el caso concreto de Keith Lamar, el jazz nos permite improvisar. Y cuando estás tratando con un sonido de una llamada telefónica donde hay delay, donde se puede interrumpir en cualquier momento, donde el jazz nos permite todo el rato, gracias a la improvisación, pues ajustarnos para que parezca que lo que estás haciendo está hecho a propósito, básicamente. En los otros proyectos que tengo de Amplify Voices, incluido el de Mili, yo creo, evidentemente no es objetivo, el jazz es la música que me gusta más en este mundo. Yo vine, como habéis dicho, la meca del jazz en Nueva York, en los Estados Unidos. La música negra de Estados Unidos es mi pasión y por eso vine a vivir aquí. Después de haber vivido también unos años en París, que describiría como la capital europea del jazz. Yo creo que el jazz es como un perfume o que da una onda, o lo diré de otra forma, es como bañarse en el mar, ¿no? Es te impregna, es una sensación que te rodea y que impregna todo lo que está a tu alrededor. No, hay gente que lo llama como una banda sonora. Creo que es más que eso, sí. Porque no creo que haya una jerarquía entre la música y las palabras. La gracia es que el spoken word o la poesía y las composiciones de música contemporánea o muy contemporánea a veces deberían estar en niveles parecidos en un diálogo que crea una sensación. Y como decía antes, esto lo he vivido en Estados Unidos hablando con mucha gente a favor de la pena de muerte. Una vez han escuchado un concierto de Kid o una canción, yo siempre les pregunto, ¿crees que aún deberíamos ejecutarlo? Y nadie puede decir que sí, porque esta sensación lo ha humanizado, ha dejado de ser un animal, un monstruo, un criminal, y se ha convertido en Kid Lamar o un ser humano.
Qué fuerte.
Lo que cuentas sobre el jazz y esa manera tuya de hablar del jazz es tremenda, porque se ve tu pasión por él, pero estamos hablando de un acto revolucionario en el fondo, ¿no? Lo que tú haces, que esta revolución se ha escuchado en el pop, en el rock, se ha asociado históricamente, pero yo personalmente, lo mismo me corriges ahora, el jazz lo asocio con la libertad, pero no con la revolución, y tú lo has llevado a ese terreno.
Libertad o revolución, no sé, sí, bueno, muchas gracias. A mí me gusta el arte contemporáneo, la música contemporánea, el hecho de que las expresiones artísticas de nuestro periodo conecten con la realidad de nuestro tiempo. En el caso de Amplify Voices, estoy preparando un nuevo libro. Yo creo que lo que es revolucionario es que, y no lo critico, no quiero que suene una crítica, pero creo que normalmente los músicos, los artistas, si nos involucramos en una causa, es más pues hacer un concierto para recaudar fondos. Un poco para simplificarlo, imaginémonos a Bono haciendo un mega concierto para el SIDA o algo así, ¿no? No quiero hablar en nombre de nadie. Mi objetivo con mi música no es hablar en nombre de nadie, sino utilizar la plataforma que tengo, que en mi caso es el piano y la composición, para que el público oiga directamente las historias. O sea, lo veo más como yo facilito la conexión entre el público y la historia más que explicar la historia. Yo creo que es este el elemento de amplificar la voz que es revolucionario. Y repito esto, en un tiempo donde creo que la ideología, la religión, la identidad, pues influye mucho. Cada vez que leemos cualquier cosa en el periódico, en la radio, en cualquier caso, creo que quiero ir hacia la otra dirección. Menos ideología, menos preconcepciones y más escucha a esta persona, ¿no? Todo esto crea críticas. No os engañaré. Sobre aquí, la pena de muerte en Europa no es un tema controvertido, pero en Estados Unidos lo es mucho. Como habéis dicho, yo, por ejemplo, desde hace unos años soy maestro en un instituto público donde utilizo la música, como hago con Kid y con otros, como herramienta para ayudarlos. Me considero un educador social que utiliza la música para ayudar a gente en mi trabajo en la escuela y también como pianista y compositor fuera de la escuela. Pero este trabajo del que estamos hablando me ha creado muchos problemas en el trabajo, sobre todo desde que ha ganado Trump y no todo el mundo le guste que esté haciendo este tipo de trabajo.
Estamos hablando con Albert Marqués, que es pianista, compositor, que utiliza la música para dar voz a los que la sociedad pues olvida, en cierto modo, ¿no? El segundo proyecto del que queremos hablar es, a ver si lo pronuncio bien, Albert, Mir Zainendu. No sé si es así o cómo habría que pronunciarlo, pero la protagonista...
Mir Zainendu,
vale. La protagonista es Millie Varan, una mujer de 99 años, que canta en este disco y narra su experiencia, lo decíamos hace unos minutos, como superviviente del Holocausto.
Lost my father... Lost my beautiful sister, all my relatives. My father was taking that Saturday away with other two brothers.
Dice Millie que perdí a mi padre, perdí a mi hermosa hermana, perdí a todos mis vecinos. Ese sábado mi padre me llevó con dos de mis hermanos. Mi abuela no pudo soportar tanto dolor, murió joven tras perder a sus tres hijos en un solo sábado. Habla del Holocausto. ¿Y cómo conociste a Millie, Albert?
Pues mi esposa, mi mujer, es judía y mis hijos son judíos. Y la conocí en una charla aquí en Brooklyn, donde vivo. Y me expresó su urgencia para explicar su historia porque le preocupaba un mundo donde no quedara ningún superviviente del Holocausto vivo. Es algo que nunca había pensado. En muy pocos años pues viviremos en un mundo donde ya no quedará ningún testigo que pueda explicar estas historias en primera persona. ¿Qué significa esto en un contexto de guerra en el Próximo Oriente, de evidentemente auge del antisemitismo en la extrema izquierda, en parte de la extrema derecha, en parte de la extrema izquierda? ¿Qué significa todo esto? Yo haré otro proyecto que tengo en mente con los palestinos. Yo pasé un mes en Cisjordania, pero con los derechos humanos creo que no hay que escoger. Creo que puedes preocuparte por todo el mundo. No quiero escoger, y he tenido algunas críticas con este proyecto por esto. Y creo que lo que es muy impactante es que a mí me encanta la historia, he leído libros sobre el tema, he visto mil documentales. Escuchar a alguien que ha pasado por esto, yo creo que cualquier europeo debería decirlo. Es el mayor genocidio de la historia de Europa. No hace mucho que pasó. No deberíamos olvidarlo. Y de las tres piezas que hace Millie, la tercera, que es la que da nombre al título, Mir Zainendu, que por cierto es en Yiddish, que es el idioma que prácticamente ha desaparecido, que era el idioma de los judíos del centro de Europa, una mezcla entre hebreo y alemán. Y la traducción es aún estamos aquí o estamos aquí, aún existimos, lo cual es un milagro, que queden judíos vivos en el mundo, es un milagro. Está bien recordarlo, cuando dos tercios de los judíos de Europa fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Y la pieza es el poema que escribió una persona en el gueto de Varsovia y que se extendió como himno entre los judíos en los campos de concentración, como himno de resistencia, y después se convirtió en el himno de resistencia de los partisanos judíos, que eran muy poca gente, pero era sobre todo gente que lo había perdido todo y que se dedicó a la resistencia contra el ocupante alemán nazi en la Europa del Este, pues a luchar en la resistencia contra ellos. Y es este himno que lo cantan Millie, sus hijas y mi hija.
Una historia tremenda. Tú sabes qué van a leer, pero ¿compones en base al texto? Me imagino que cuando el jazz está vivo, ¿no? Cuando se interpreta, puede alcanzar una dimensión distinta y no sabemos, un músico de jazz no sabe dónde puede llegar a acabar, ¿no? ¿De qué manera construyes esto? ¿Escuchas el relato, va modificando, ella va modificando la manera de leer en base a la música? ¿Cómo se construye todo esto? Porque surge la magia.
Pues insisto mucho en que es muy importante que tenga una relación personal con las personas con quienes hago estos proyectos. Pasar horas con ellos. Vosotros sois periodistas. Hay una parte muy periodística en el sentido de charlar, entrevistar, ver qué partes del... Porque no puedes resumir una experiencia como vivir 3 años en 5 campos de concentración diferente en un disco que tiene 35 minutos. ¿Cómo haces esto? Es imposible. Con lo cual habrá que editar, habrá que negociar, habrá que discutir cuáles son las partes que con las cuales queremos insistir más. Por ejemplo, la pieza que estáis poniendo ahora, que es la primera del disco, el final de la pieza va sobre esperanza. Y ella insiste muchísimo con una cosa que, por cierto, Keith también insiste. Antes habéis utilizado la palabra revolucionario. En un momento, sobre todo ahora, donde es difícil tener esperanza, en Ucrania, en Gaza, en Sudán, en Estados Unidos con la presidencia de Trump, tener esperanza en sí es ya un acto revolucionario. Keith lo explica cuando, estando en el corredor de la muerte, despertándose todos los días del corredor de la muerte, y Millie explica que aquellos que tuvieron esperanza en los campos de concentración son de los poquísimos que sobrevivieron. Parece poco, pero es una pieza donde lo explica muy claramente. Tener esperanza en los momentos oscuros es importantísimo.
Pues Albert Márquez, pianista, compositor, vive en Brooklyn y está haciendo historia, dando voz a través de su música a aquellos pues, que son los olvidados de la sociedad. Keith Lamar, un hombre que lleva más de 30 años en el corredor de la muerte, condenado, y su ejecución está prevista para enero de 2027. Y Millie Varan, superviviente del Holocausto con 99 años, a la que también le pone el micrófono para que se escuche su historia, para que se escuche su voz. Gracias, Albert, por estar en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicar todo esto. Un fuerte abrazo desde Brooklyn.
Abrazo. Javi, vaya historión que nos has traído.
Uf, una historia tremenda de Albert Márquez, a quien recomiendo que, bueno, pues que escuchemos, que mezcla muchas cosas. Él ha hecho una pregunta: ¿esto qué es? ¿Es arte? ¿Es un documental? ¿Es periodismo? ¿Qué estoy haciendo? Es arte, realmente.
Gracias, Javi.
Gracias.
Un abrazo. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de mutua que nos trae Rosa Rosado.
Sí, Ram, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Una conductora denuncia el robo de su coche y resulta que lo había aparcado en otro sitio. Que no era verdad, que no se lo habían robado, que no se enteraba. Rosa, estamos preguntando esos momentos en los que has perdido el coche o pensabas que estaba en un sitio y luego era otro.
Sí, pero piensa la alegría de que no te lo hayan robado, que al final el coche aparece. Sí.
Tú por verle la parte positiva, claro, a la cafrada.
Claro, primero es un susto, pero luego es una alegría cuando aparece el coche, ¿no? Y esto hay gente que se lo toma con humor.
La gente, hace unos años, a mí me encanta el cine y me fui con unas amigas al cine, éramos cuatro. Fuimos al centro comercial y entramos por un sitio. Total, que cuando salimos del cine ya el centro comercial estaba cerrado y había que salir por otra parte. Bueno, estuvimos hora y media buscando en los parkings. Lo que nos pudimos reír, vuelta para arriba, vuelta al ascensor, vuelta para abajo, en el 1, en el 2, en el 3. Salimos a la calle, dimos toda la vuelta al centro comercial para entrar por la barrera por donde habíamos entrado con el coche. Y viene el de seguridad en la moto, que nos pasaba, que nos había visto, el tío se reía y todo. Cuando vimos el coche solo, el chico de seguridad dijo, muchas gracias porque nos habéis hecho pasar un rato buenísimo. Digo, pues de nada, hijo.
Tú dime, estás pájara buscando el coche, bueno, pues, en el aparcamiento.
Pues si es para hacer felices a los demás, muy pues bien. Bienvenido sea.
Y muertas de la risa, pues imagínate, al final el otro con la moto, pues fíjate, hijo, pues me habéis hecho pasar un buen rato. A ver, cuidado al dejar el coche en el aeropuerto.
Buenas tardes. Mi primer vuelo en avión. Sevilla, Barcelona. Llego al parking, dejo mi coche, cojo mi vuelo. Al siguiente día cojo el avión de regreso y voy a buscar a mi coche. Mi coche no está y ya que me encuentro al vigilante, se lo explico la situación y me dice, mira, sube por esa escalera que seguramente tendrás el coche arriba. Yo había dejado mi coche en el parking de salidas y, claro, y lo estaba buscando en el parking de llegadas.
De llegadas.
Es que es un lío cuando son sobre todo varias plantas los parkings. Sí, porque sí. A veces dice, no, está en la zona 13, pero claro, la zona 13, pues en la planta 1, la planta 2, la 3, o vete tú a saber.
Claro, aparte es que tú lo aparcas en salidas y luego llegas
lío, los aeropuertos.
Es un follón. Bueno, yo creo que esto es lo más grande que nos han contado esta tarde, Isra. Este es Juanjo de Madrid.
Juanjo.
Hola, buenas tardes. Mira, yo soy una persona que soy bastante nerviosa, voy siempre corriendo a todos los lados. Yo el coche normalmente lo aparcaba en la puerta de la nave donde trabajaba. Un día salgo de la oficina a las 2:05 y no veo el coche por ahí aparcado, y una vuelta para arriba, para abajo. De pronto me suena el teléfono y me dice, mira, Juanjo, soy la chica de la gasolinera. Es que has dejado a las 11 de la mañana el coche en el surtidor 2, que me está estorbando, pues si lo puedes sacar, pero no tengas prisa, ¿eh? Gracias. Vamos, que dejé el coche en la gasolinera y me fui andando.
¿Te lo puedes creer? Mía, ¿te lo puedes creer?
Pero la peña, o sea, la peña. O sea, es increíble, ¿eh?
Vas a echar gasolina y te vas
dejas, yo esto no lo había escuchado en la vida.
Y te dejas el coche allí y te vas andando.
¿Pero en qué momento?
Pues en qué momento.
¿Sabes qué pasa? Que a veces llevamos un ritmo de vida tan acelerado que a veces vamos pensando en nuestras cosas y hay gente... Es verdad, los hombres tenemos esta capacidad, esta nothing box, que es la caja en la que no pensamos en nada. Simplemente vamos viviendo y avanzando y
no,
tal.
No, pero sí,
pues
sí,
puede
claro.
pasar esto.
Y además tú llegas posiblemente apagado y se ha ido, ha dejado el coche allí y se ha ido andando.
Mira, tío, oye, a ver si lo viene a recoger. Lleva aquí todo el día el coche en la gasolinera.
Está molestando desde las 11 de la mañana y son las 2 de la tarde.
Bueno, esperamos mensajes, ese momento en el que perdiste el coche y no lo encontrabas.
Sí, en el 607-15-0602.
En nada, en solo unos minutos hablamos de Carlos Marín, el español, el que era, el español de Ildibo.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Cada vez están más y mejor armados. Son más peligrosos y cuentan con menos resistencia al otro lado. El poder de los narcos en el estrecho sigue creciendo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh!
Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en el estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En la fantasía yo veo un mundo justo. Li tutti vivono in pace in onestà. Io sogno d'anime che sono sempre libere.
Pues corría el año 2003 cuando el productor Simon Cowell, famoso por ser uno de los jueces del concurso Factor X británico, buscó unir cuatro voces excepcionales para crear un grupo único. Así es como nació Il Divo, con Urs Buller, Sebastián Isambard, David Miller y el español Carlos Marín. Pues su fusión de pop y ópera cautivó al mundo. El cuarteto se transformó en un fenómeno musical. Publicaron 9 discos, vendieron más de 30 millones de copias y obtuvieron más de 160 discos de oro y platino en más de 33 países. Ahí es nada. Y en el centro estaba él, Carlos, el español, con su voz de barítono imponente y una personalidad arrolladora.
Una vez más, tocar tu pie. Recuperemos lo que se ha perdido.
Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí.
Carlos Marín fue mucho más que el español de Il Divo, porque desde pequeño mostró un talento precoz. Grabó su primer disco a los 8 años, estudió canto clásico, protagonizó zarzuelas y brilló en musicales como Los Miserables o La Bella y la Bestia. Pero fue con Il Divo como consiguió la fama. Su presencia escénica, su cercanía con el público, fue lo que le convirtió en una figura admirada en todo el mundo.
Un ateo que consiguió creer, y un hambriento y tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna.
Carlos Marín era, sin lugar a dudas, un artista en la cima de su carrera y, sin embargo, un virus invisible, silencioso, inesperado, le cogió en plena gira con el grupo, lo arrancó de la vida en cuestión de días. Era el 19 de diciembre de 2021 cuando Carlos fallecía en un hospital de Manchester. Fallecía por complicaciones con el COVID. Tenía solo 53 años. Su muerte conmocionó al mundo y nos recordó que ni el talento ni la fama, ni siquiera el escenario, protegen del golpe imprevisible de la vida. Carlos Marín, el Divo. Así se titula la biografía que ha escrito el escritor y periodista Miguel Ángel Bargueño. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola Israel, ¿qué tal?
No es el primer libro que escribes sobre música. Ahora te has centrado en Carlos Marín, pero sí, tú llevas, eres especializado en el tema. ¿Qué más has escrito?
Bueno, el primero salió, se cumplieron ahora 20 años del primero, que fue la biografía de Enrique Urquijo, de Los Secretos, y que, bueno, luego he hecho DJ Nano, Malú, Las Mujeres en el Rock, pero el de Enrique Urquijo cada año sigue siendo el que más se vende, y ya han pasado 20 años, con lo cual está claro que yo voy cuesta abajo.
No, hombre, no. Ahora con este de Carlos Marín, El Divo, que es la biografía que publica sobre el español de Il Divo. ¿Por qué? ¿Por qué había que escribir un libro sobre él?
Pues mira, la verdad, me lo propuso la editorial Planeta a través de su sello Cúpula. La madre de Carlos había escrito, a modo de terapia, supongo, tras la muerte de Carlos, unas memorias, ¿no?, sobre la vida de Carlos. Se centraba más en la infancia, la adolescencia. Es verdad que la época de Ildivo, que es la que más puede interesar al público, se acercaba de una manera más limitada. Y bueno, lo presentó a la editorial y la editorial dijo, bueno, pues esto lo podemos hacer bien. O sea, tenemos un autor que es especialista en esto y se lo vamos a proponer a ver si puede hacer una biografía potente. Entonces me llamaron y la verdad es que en cuanto indagué un poco en la vida de Carlos, me pareció que merecía ser contada.
Vamos a repasar esa biografía, porque hablamos de Carlos Marín, que es el español de Ildivo. Él era hijo de españoles, por eso se le conoce como el español, pero él nació en Alemania, ¿no? Allí pasó su infancia.
Sí, sí, la típica familia de españoles que en los años 50, 60, en este caso 60, pues se desplaza,
sí, emigra hacia
Europa para buscarse un porvenir. En este caso, en realidad no fue así, porque es que la tía, una de las tías de Carlos, vivía allí, estaba casada con un militar estadounidense, y entonces, pues cada vez que hablaba con la familia decía, es que me siento muy sola, estoy aquí muy sola, a ver si os venís, tal, total, que pasó el tiempo. Y tanto la madre de Carlos como sus padres, abuelos de Carlos, pues fueron para allá. ¿Qué pasa? Que la madre de Carlos, Magdalena, era una jovencita y tenía un novio formal, como eran los novios de entonces, bueno, ahora también, algunos, y se lo dijo al novio, oye, ¿te vienes a Alemania con mis padres y conmigo a ver a mi hermana? Y el chico dijo, sí, lo dejo todo aquí. Entonces se fueron para allí, luego allí se casaron y allí nacieron tanto Carlos como su hermana, después de que se casaran, como su hermana Rosy.
Fue un talento precoz, porque con 8 años ya graba su primer disco.
Sí, sí, la verdad es que desde pequeñito yo creo que él se dio cuenta de ese don que tenía, que en resumidas cuentas era algo con lo que hacía feliz a la gente. Él se dio cuenta, su familia se dio cuenta, y grabó un disco con 8 años, además de una forma bastante curiosa. Y es que ellos, la familia, que sigue viviendo en Alemania, venía de vacaciones a España, a Benidorm, y allí, pues año tras otro, se hicieron amigos de un señor neerlandés que cuando escuchó cantar al chico dijo, pues yo conozco un músico en mi país que le puede grabar un disco, si le mando una maqueta y tal. Bueno, pues resulta que el músico, productor de Países Bajos, era el padre Abraham de los Pitufos. Tú eres muy joven,
claro.
Pero es los Pitufos. Tenía muchos vídeos musicales que salían con un señor con bombín, con unas barbas blancas hasta el ombligo.
Sí, sí, sí.
Y ese era el padre Abraham.
Claro, claro, claro.
Que era, tenía ese personaje, pero que en Países Bajos era un músico muy conocido, ¿no? Hacía canciones para muchos artistas y tal. Con lo cual, le grabó el disco. Y el supuesto amigo que habían conocido en Benidorm pasó a ser manager durante ese tiempo. Lo que pasa es que, bueno, pues cerraban muchas actuaciones, no pagaban nada a la familia y al final, pues eso. Pero ahí queda esa joya, ¿no? Ese documento de un niño, el pequeño Caruso español, que ya daba muestras de su enorme talento.
Estamos hablando con Miguel Ángel Vargueño sobre Carlos Marín, el español de Ildivo. Estamos repasando su biografía por un libro que acaba de publicar Carlos Marín, Ildivo, bueno, que se publica este miércoles. Carlos llega a España para estudiar música porque era una gran voz, pero había muchísimo trabajo detrás, muchísima formación. Participa en numerosas zarzuelas, en óperas y en musicales como Los Miserables, La Bella y la Bestia o El Hombre de la Mancha. Era un personajazo ya antes de entrar en Ildivo, un gran artista.
Sí, él viene a España con su familia, pues llega un momento que su tía, la que estaba casada con el militar americano, pues se va a Estados Unidos y entonces dicen, ¿qué hacemos aquí? Hemos venido para acompañar a la tía, ya la tía se ha ido, nos volvemos a España. Viene toda la familia, él sigue siendo un preadolescente, se sigue formando aquí en conservatorio y ya aquí empieza a hacer sus primeras apariciones en televisión, primero como niño, luego como jovencito en el programa de Jesús Hermida, que hacía por las mañanas. Y ahí consigue tener una sección en la que todos los días aparecía cantando. Y claro, un cantante de esas características, al final su radio de acción era los musicales, que estaba germinando un poco ese boom que vimos sí, ahora, que no es estaba lo que empezando,
de,
¿no?
De ahora, claro.
La zarzuela y más adelante la ópera, pero en el terreno de los musicales hizo, entre otros muchos, El hombre de la mancha, en el que hacía el mismo papel que José Sacristán. Entonces, los días que José Sacristán libraba, que además eran viernes y sábado, cuando iba más gente, él hacía el papel protagonista. Entonces, ahí le sirvió mucho para formarse como actor, claro. Porque igual que José Sacristán es un actor colosal, como cantante regular, pues Carlos era un enorme cantante como actor regular y se puso a la altura.
¿Cómo nace Il Divo y cómo llega Carlos al cuarteto?
Pues mira, Il Divo nace de la cabeza de Simon Cowell, como bien decías antes, que es este personaje que todos hemos visto alguna vez en televisión, en algún vídeo de TikTok o de Instagram, que es jurado de Factor X, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, típico borde. Y este había sido productor de grupos de fans como Westlife, Boyzone, este tipo de grupo de chicos guapos que gustan generalmente a las jovencitas, ¿no? Y entonces cuando escuchó a los tres tenores, dijo, pues, ¿por qué no hago una boy band, como así se llama este tipo de grupos, pero de cantantes líricos, ¿no? Obviamente tienen que ser cuatro, en este caso, muchachotes atractivos. Y entonces organizó una serie de castings en todo el mundo. O sea, en un casting un día, no, en todo el mundo. Y le pilló a Carlos, que estaba en Ginebra haciendo una ópera, y entonces el manager le dijo, oye, que están haciendo un casting, vete para allá, para un grupo. Dijo, es que un grupo... No me veo en un grupo, pero bueno. Pues hizo el casting y tanto les gustó que fue el primero al que cogieron. Enseguida llamaron a Simon Cowell, que era el que no estaba en todos los castings, y le dijeron, oye, tenemos aquí al primer divo.
Il Divo se forma en el año 2003, al año siguiente con su primer disco, que se llamaba como ellos. Il Divo llega el éxito en todo el mundo. Su mezcla de ópera, pop y balada romántica, cantada en varios idiomas, español, inglés, italiano, francés, pues atrajo a público de todo el mundo.
Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Estar así de mano en mano.
Hablabas de esa boy band lírica, de que cuando se formó Il Divo buscaban cuatro grandes voces, pero también que fueran atractivos. ¿Les perjudicó o les ayudó ser atractivos también a Il Divo?
Hombre, yo pienso que eso siempre ayuda en la música, ¿no? Y cualquiera que tuviera dudas al respecto de si eran solo fachada, no tenía más que oírlos y escucharlos en directo para darse cuenta de que eran enormes cantantes, ¿no? Y al final yo creo que la clave de su éxito internacional a todos los niveles fue esa originalidad a la que hacías referencia, ¿no? O sea, era algo distinto a lo que había. O sea, eran cantantes operísticos, canciones pop, porque eran versiones de canciones, aunque tenían temas propios, pero canciones sobre todo de temas pop, eran atractivos, era un grupo multinacional, que tampoco suele ser habitual, y eso hizo que tuvieran éxito sobre todo en un sector de la población de señoras maduras. que está muy bien.
Sí, es así, es así. El target era ese.
Claro.
Te quería preguntar también... ¿Por qué no fue profeta en su tierra? Porque aquí en España, Carlos, pues igual no se le ha reconocido a Carlos Marín, el español de Il Divo, como se merecía.
Pues mira, ese es el quid de la cuestión. Yo supongo que, por una parte, la discográfica de aquí no supo lo que tenía entre manos, realmente. Cuando detectó que en la zona de Marbella, Torremolinos, habían turistas británicos que se compraban el disco, lo escuchaban, es cuando empezó a promocionarlo en España. Y luego, pues aquí a veces, no sé, este tipo de música quizá no cala tanto. Fíjate que España tiene cultura musical, tanto de zarzuela como de ópera. Pero no caló tanto como en otros países. Y sin embargo... Igual, o sea, puede parecer una exageración, pero no lo es. O sea, yo creo que, excepto Julio Iglesias y Enrique Iglesias, el cantante de pop español que más ha triunfado en el mundo es Carlos Marín. El otro día
Qué fuerte esto que dices, lo hablaba
con un amigo periodista musical y me decía, no, hombre, por Dios, Joaquín Sabina también. Digo, Joaquín Sabina en Japón no lo conoce nadie.
Y a Carlos Marín sí.
Carlos Marín lo conocían en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en todas partes.
Carlos Marín nos deja de pronto en el año 2021, cuando estaba en lo más alto de su carrera. También habíamos pasado lo peor del coronavirus. Él estaba vacunado, pero el virus se lo lleva por delante. Muere con solo 53 años. ¿Murió solo?
Murió solo. Ese es el triste final de esta historia, que es muy bonita, salvo por el final. Él ya se había contagiado de COVID en una de las primerísimas oleadas, o sea, a finales de 2019, no habíamos llegado ni al confinamiento, estaba en Estados Unidos. Entonces, lo que se consideraba una neumonía, le sometieron a un tratamiento, a un antibiótico muy potente, que fíjate qué curioso, tenía como efecto secundario que destrozaba los pies. Entonces le destrozó los pies, los tendones de Aquiles rotos. Mm. Volvió a España en silla de ruedas, estuvo unos meses y se recuperó. Y a finales de 2021, pues claro, ese contacto constante con el público, con las fans, en hoteles, en aviones, digamos que, bueno, él no solamente se contagió él, sino el francés Sebastián también, de manera más leve, lo ingresaron en Manchester y allí absolutamente solo, porque claro, había restricciones todavía, la familia no podía desplazarse, aunque luego en los últimos días su hermana fue, pero ya él ya estaba en coma inducido. Y yo me pregunto qué pensaría él, que se sentía mal con lo que le iban diciendo los médicos, solo. Debió de ser un final bastante triste.
Bueno, su hermana y su madre declararon que el resto de integrantes del grupo le dejaron solo cuando él ingresa en el hospital y que pronto se olvidaron de él y encontraron un sustituto. Es el final triste de la historia de Carlos Marín, el Divo, el español de El Divo, y que recoge su biografía, el libro de Miguel Ángel Vargueño, que sale a la venta este miércoles 4 de junio. Carlos Marín, El Divo, estaremos atentos. Esta es la biografía en la que pone el foco Miguel Ángel Vargueño. Miguel Ángel, gracias.
Muchas gracias, Israel.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Este verano, las bebidas son gratis con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Además, tu crucero por el Mediterráneo Occidental con traslados al puerto gratis. Y en Islas Griegas, tu balcón privado a precio de exterior. Todo desde 799 euros en tarifa todo incluido. Reserva ya tu crucero de Costa Cruceros con Viajes El Corte Inglés con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Niños gratis o con descuentos. Y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Consulta condiciones. No esperes más.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora.
Ahora más de 190.000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10.000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres. Empezando aquí y ahora. Generali.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahora con las cerezas.
A 1,55 los 250 gramos, un 22% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
¿Es buena señal que haya pausado los aranceles del 50% a los productos europeos hasta el 9 de julio? Me temo que esa decisión no nace de una voluntad de entendimiento sincero con Europa.
¿Y lo entiendes?
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas del Hospital Virgen de la Risaca?
Pues que ya queda menos. Este miércoles en la tarde de COPE nos acercaremos al Hospital Virgen de la Risaca en Murcia. Innovación y compromiso durante 50 años, todo un referente en tratamientos avanzados como las terapias CAR-T y líder en donación de órganos. Este miércoles en la tarde con el patrocinio del Gobierno de la Región de Murcia.
Una conductora denuncia el robo de su coche y resulta que lo había aparcado en otro sitio diferente al que había pensado. ¿En qué momento has perdido el coche? Es lo que estamos preguntando a los oyentes.
Bueno, y vais a flipar con este mensaje.
A ver.
Hola, buenas. Mira, yo tengo un amigo que dejó el coche en el aeropuerto de Madrid cuando fueron los atentados en Barajas. Cuando fue a por el coche, obviamente, pues no se lo dejaron sacar porque se había hundido el parking. Estuvieron sacando coches y su coche no aparecía. Y bueno, al cabo de 6 meses, que ya no había aparecido el coche, se había comprado otro coche y demás, aparcó en el parking, se dio cuenta de que había aparcado en otro módulo del parking que no era el que se había hundido, con lo cual se encontró con dos coches y con una bonita historia que contar. Venga, muchas gracias.
Estaba ahí su coche. 8 meses después.
Es que lo de los parkings es una cosa, es un agujero negro.
Del aeropuerto, sí, desde luego. Y premio también para la señorita.
Hola, buenas tardes. Pues yo, después de haber perdido el coche con un calor sofocante, sería a las 2 de la tarde, encuentro el coche, le doy al mando, no funciona, meto la llave, empiezo ahí a mover la cerradura, a mover el S, a soltar improperios, a darle patadas a la rueda, el coche que no se abría, ya me fijo y veo que hay un sillita de bebé y en el mío no había sillita de bebé. El mío estaba 4 coches más para adelante. Creo que el dueño me vio porque me vio un señor con una cara de esta loca que está haciendo con mi coche. Yo agaché las orejitas y me fui para el mío, que sí que habría.
Que sí que habría, claro.
Pues historias con coches cuando lo has perdido y has perdido ese contacto, esa referencia que tenías, que no sabías dónde lo habías dejado. Gracias, Rosa.
Hasta mañana.
Te quedas con la linterna, con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
Que los independentistas, socios imprescindibles para que Sánchez se mantenga en el poder, se muestren insaciables en sus demandas, no puede sorprender a nadie. A lo que no podemos acostumbrarnos es a que cuenten con la colaboración del gobierno, aunque para ello tenga que ir demoliendo el edificio del Estado de Derecho en España. Aún resuenan las palabras de Cándido Conde Pumpido, justificando que los jueces arrastren sus togas por el polvo del camino. Desde entonces, el juez Conde Pumpido se ha entregado a esa tarea. Hoy se ha conocido su nuevo servicio a la causa con la ponencia que se someterá al Pleno del Tribunal Constitucional para que dé luz.